Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Hoy vamos a estar tocando algunos versículos. Son bastantes, pero no se asuste. Es una parábola de Cristo, so que primero él da la parábola y después trae la explicación, so que va a ser primero versículo del 1 al 9 y después del 18 al 23, del capítulo 13. Del 1 al 9, después del 9 brincamos al 18 hacia el 23. Bien, si tienen la escritura conmigo y si lo tienen en su programa, y debe estar la escritura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y él les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Ahora pasemos al versículo 18, que es la explicación de esta parábola, que dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Bendita sea la palabra del Señor. Ore conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Padre, vamos a ver qué tiene que ver todo esto con nosotros y con tu reino, Señor, estas parábolas y qué es una parábola. Te pido, Señor, que en tu voluntad tú me ayudes a mí a explicar esto de la mejor manera posible, Señor, para que sea beneficio espiritual para cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, tratando de vivir en tu reino, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bien, yo no soy un experto en la siembra, pero sí sé que para recibir un buen fruto, el terreno tiene que tener una preparación específica, ¿verdad? Eso es más o menos un ABC de lo que es la siembra, la cosecha. Las condiciones tienen que ser de tal forma que cause que esa semilla germine. Gracias. Que cause que esa semilla germine. Donde las condiciones no son adecuadas, el fruto será pobre o simplemente el fruto no se dará. Y esta semana es gracioso que vamos a hablar de la parábola y mi papá me envía una foto de una mata de guineo que tiene el racimo a punto de empezar a crecer, ¿verdad? Él le llama, ya tú puedes ver como que la mano empieza a abrirse. Yo no sabía esa expresión hasta hace poco que él me la dijo, yo nunca la había escuchado de esa manera. Pero es interesante que las condiciones fueron perfectas para alguien que plantara esa mata. Y ahora mi papá empieza a cosechar lo que esa mata va a dar, ese fruto. En nuestro pasaje en Mateo, Jesús habla en parábolas. Y la parábola que trae es sobre la condición de 4 terrenos distintos. Estos 4 terrenos tienen 4 resultados distintos. Pero antes de yo ir más allá, déjeme hacer la pregunta. ¿Qué es una parábola? El pastor y teólogo James Boyce nos dice que una parábola es una historia tomada de la vida real o una situación de la vida real de la cual se saca una verdad moral o espiritual. O sea, que a través de esta parábola el Señor nos está enseñando algo, primero a la multitud y ahora a nosotros en este siglo XXI. En este caso, Jesús nos está enseñando la verdad sobre el estado espiritual de la humanidad. Los cuatro terrenos son la condición espiritual de cuatro tipos de personas diferentes y cómo esas personas responden al llamado del Evangelio o la palabra de Dios. Por eso es que nombré el tema de esta mañana. La palabra de Dios necesita echar raíces y producir fruto en nuestras vidas para ser parte del reino. Como es un poco largo, no lo voy a repetir. Entonces, para ver el contexto de este pasaje que estamos aludiendo o trayendo, es necesario saber lo que estaba pasando un poquito antes para entonces entrar en nuestro contexto. Había pasado que Jesús había tenido una conversación con los fariseos y los fariseos le habían pedido una señal al maestro, habían pedido una señal al Señor Jesús. Porque querían ver, seguían probando para ver si él era quien había dicho que era. Jesús pasa a decirle a estos fariseos que la única señal que él iba a dar a ellos era la señal de su resurrección. Y viene y trae y explica la cuestión de cuando Jonás estuvo en la boca, ¿verdad?, en la panza del pez. Y explica, la única señal que se le dará es la señal de Jonás. Ahora, ese es más o menos el contexto que nos encontramos y el mismo día en que nos encontramos en esta parábola del Señor. Ese mismo día Jesús salió de la casa en la que se encontraba y dice que subió a una barca a la orilla del mar para empezar a enseñar sobre el reino de Dios. Es interesante ver la vida de Jesús porque sale de la casa, sale una barca y ya la multitud está ahí. Es como que parece que lo estaban esperando en algún sitio. Vamos a esperar que salga para seguirlo. Y allí de momento la voz se regó y la multitud llegó hasta donde estaba el Señor Jesús. Pero acordémonos de una cosa, que la mayoría, para no decir todos, porque él habla de los cuatro terrenos, que muchas de las personas que llegaron en la multitud llegaron por los panes y los peces. Algunos de ellos no llegaron por la palabra. Simplemente llegaron porque Jesús podía alimentarlos. Entonces, este es el momento o el contexto en el que nos encontramos, que Jesús toma un asiento en la barca y esa es la posición que el maestro toma para comenzar a enseñar. Y en esta parábola vemos algo muy importante. Este es mi primer subtema. Vamos a ver el Evangelio y la condición del corazón. El Evangelio y la condición. Y esta es la condición del corazón de todos nosotros, hermanos, de alguna forma u otra. En esta parábola que el Señor nos da, la semilla de la cual está hablando es el Evangelio de Jesús. El Evangelio del reino. Es el mensaje que nos ha dejado para dar entrada a su reino como parte de esa iglesia. Usted dirá, usted parece un papagayo repitiendo, sí, aquí en la iglesia se predica el Evangelio todos los domingos. Para eso estamos aquí, para predicar su Evangelio. Y ese fue el mensaje que Él nos dejó. De hecho, ese fue el primer mensaje que Él predicó en su encarnación. Cuando vemos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, Él dice aquí, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesús. Es el mensaje que Él nos dejó a nosotros. Y es importante que sepamos que esa es la semilla que el Señor nos dejó a nosotros, como fue la semilla que Él estaba plantando para que nosotros también plantemos. Déjeme decirle que esta semilla, que es el Evangelio, es eficaz. La semilla del Evangelio es perfecta. Pero hago la pregunta para beneficio de nosotros. ¿Por qué algunos responden al Evangelio y otros no responden? Vamos a ir contestando esa pregunta. El problema no está en la semilla. El problema no está en la palabra de Dios. Nuestra palabra, la palabra de Dios es perfecta. Y Pablo nos dice en Romanos 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvar, queriendo decir que esa semilla va a rendir el fruto que necesita dar. Pero Jesús aquí entonces cuando pasa a esta parábola nos está diciendo, el problema no está en la semilla, el problema está en el terreno, está en la condición humana del corazón. Y es aquí donde vamos a ver el primer terreno, el terreno que está junto al camino. James Boyce le llama el corazón duro. Cuando vamos a la explicación, es el corazón duro, como nos dice el versículo 19. ¿Cuál es este corazón duro? ¿Cuál es este terreno? Esta es la persona que escucha la palabra, pero no la entiende. La semilla fue sembrada, pero por la dureza del terreno, que es la dureza del corazón, viene el maligno y se la arrebata. Es importante que nosotros reconozcamos cuál es esta condición humana sin Dios. Tenemos que entender que el pecado ha cegado el entendimiento de la humanidad, haciéndolos sordos y ciegos al Evangelio. Y más específico, cuando vamos a Romanos 1, versículos 18 al 20, miren lo que el apóstol Pablo nos dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí viene la parte importante. Que con injusticia restringen la verdad. Es decir, que hay algo, hay una verdad suprimida en el ser humano que simplemente el pecado no ha permitido que puedan ver esa luz de esa verdad. 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. O por lo menos se supone que sea evidente. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con claridad. Está hablando de la creación, está hablando de las nubes, está hablando de las montañas, está hablando del piso cuando usted está parado. Se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de la manera que no tienen excusa. Este conocimiento de Dios con la que fuimos creados ha sido suprimido, ha sido distorsionado de tal manera que debe ser evidente, pero no se puede ver, no se puede palpar, no se puede reconocer por la condición caída de la humanidad. De hecho, cuando vemos los movimientos seculares en la sociedad, uno de los movimientos que vemos, y al parecer es uno de los que a mí me atrae, por siendo que niegan a Dios, que es el movimiento ateísta, ellos luchan fuertemente para sacar a Dios de las escuelas. Luchan fuertemente para sacar a Dios de la sociedad. Pero fíjense que no los vemos luchando con el conejito de Easter. Un conejito que supuestamente pare huevos. ¿A dónde usted ha visto eso naturalmente? Dígame, a ver, para ver si es que soy yo el que estoy mal. No, ellos no pelean contra Santa Claus, que es un señor que está un poquito sobrepeso y le da regalo a los niños. Yo lo he visto en el mall, pero me parece que es una historia ficticia. ¿Qué yo le quiero decir con esto? No estoy diciendo que esas cosas ni sean malas ni nada. Pero estamos hablando de que son cosas que no son reales. Es ficción. Algunos lo encuentran que es hasta mentira, porque pueden engañar a sus hijos con algo que no es real. Pero no los ven peleando con estas cosas, los ven peleando con Dios. Porque hay una realidad en sus corazones. Ellos sí saben que existe un Dios. Está dentro de ellos. La furia que tienen con Dios es evidente. ¿Cómo usted puede estar enojado con alguien que no existe? Explíqueme eso. ¿O acaso yo puedo estar enojado con... Yo estoy enojado con el aire que está aquí. O sea, es simplemente algo inconcebible. El problema no es que ellos nieguen a Dios. Es que ellos quieren que sea el Dios a su propia manera. Al Dios que ellos le quieran servir. No al Dios de la palabra. Y han restringido la verdad cambiándola por la mentira. Cuando vamos al movimiento de la evolución, prefieren creer que el universo fue creado de la nada en vez de decir que fue creado por alguien, que fue creado por Dios. Es básicamente, hay que tener más fe para decir que algo fue creado de la nada, decir que por lo menos Dios creó algo. O sea, hasta cierto modo ellos tienen más fe que nosotros. Esto es imposible. Y están diciendo, la nada creó algo. Y entonces, ¿esa nada de dónde provino? Ustedes ven cómo se distorsiona la palabra de verdad, porque esa es la condición caída del hombre. Esa es la condición y la naturaleza del primer terreno. Además que Jesús nos está diciendo como parte de este terreno que hay otro elemento, que el enemigo hará lo posible para que esa semilla no dé fruto. Dice que viene el enemigo y arrebata ese fruto para que no crezca. Mira lo que 2 Corintios 4, versículos 3 y 4 nos dice. Yo creo que esto está aludiendo a este pasaje muy claramente. Dice Pablo, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, una D pequeña, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. So que en este terreno podemos ver dos cosas importantes. Uno, la dureza del terreno. Dos, el enemigo arrebatando la semilla. Es tanto la obra del pecado en el corazón y la obra del enemigo para que esa semilla no dé fruto. Pero no se equivoque. Al fin y al cabo, Dios hará responsable a cada persona por no tener el fruto necesario para ser parte de este reino del cual el Señor Jesús nos está hablando. Veamos el segundo terreno, el que fue sembrado entre pedregales. James Boyce le llama el corazón superficial. Y aquí estamos aludiendo al versículo 20 de nuestro pasaje. Este es el corazón superficial. Esta persona parece haber recibido la palabra. Al parecer hasta rinde un poco de fruto. Y así yo he conocido a muchos. Mientras todo va bien, como decimos nosotros, todo está viento en popa, todo está para adelante, todo está fuego. Todo parece estar bien. Le dan gracias a Dios y al parecer ellos piensan que todo irá bien todo el tiempo. Hasta que llega el momento de la prueba. Hasta que llega el momento de la prueba, nos dice el Señor Jesús. Déjeme decirle que la prueba en la vida del cristiano es un... Yo le llamo un filtro. Cuando la prueba llega a nuestra vida, es cuando sabemos quién verdaderamente es, quién es ese creyente. Y aquí el Señor nos está diciendo que esta persona parece estar gozosa por la palabra, pero es solamente un gozo temporero, porque es una siembra superficial. No hay profundidad en su vida. Entonces, cuando llega la tormenta, cuando llega el viento, esa semilla es volada, deja de rendir fruto. No tiene profundidad. El evangelio no cavó hondo, no echó raíces y no ha podido rendir el fruto que necesita. ¿Usted no se ha tropezado con personas que hablan y hablan y hablan tanto? ¿Se cree que saben tanto? ¿O se ha tropezado con alguien que hace un deporte, un ejemplo, para decirle... Llega un pelotero y dice, vaya, chacho, yo juego pelota, yo tengo este récord y tengo este montón de cosas. Y esto era un ejemplo que yo lo traía cuando yo era capellán de los capitanes de Lake County. Yo le decía, si hay alguien que viene a su grupo y habla tanto de él mismo, ¿usted qué va a querer ver? Usted va a querer ver si verdaderamente esa persona es quien dice que es. Dice, vamos a ver si este no es tu boca nada más. Vamos a ver si verdaderamente es quien dice que es. Y puede terminar siendo cierto, puede terminar siendo que simplemente es un orgulloso y no es nada de lo que decía que era. Es como decimos nosotros en nuestra buena jerga. Eso es perro que ladra y no muerde. No sé si has escuchado eso. Eso es todo ruido. Y tú te le pegas y de momento el pejo empieza a manejar el jabo. Yo, pero tú no estabas queriendo comerme hace un segundo. Y ahora el perro lo que quiere es que lo sobe, ¿entiendes? Porque es de la misma forma. Esa es la semilla superficial. Y aquí estamos viendo que en esta parte el enemigo no tiene que hacer nada. No tiene que arrancar semilla ninguna. Porque es evidente que cuando las pruebas llegan a la vida de esta persona, la misma vida revela que es una semilla superficial, es un corazón, disculpe, superficial. Es importante que cada uno de nosotros nos examinemos también. Bueno, yo necesito que usted entienda que cada domingo que yo estoy aquí, esta palabra tiene que acabar hondo primero en mi corazón para yo llevársela a usted. Hay también una expresión que dice que cuando tú apuntas a alguien en tres dedos apuntándote a ti, hacia atrás. No es que estamos aquí juzgando a todos y el predicador está exento, al contrario. El primero que juzga la palabra es el predicador. So que esto es algo que yo tengo que examinar mi corazón cada día también. Pero tengo que hacerle la pregunta. ¿Hemos recibido la palabra? ¿O están las pruebas alejándome de Dios y el gozo que me ha dado en Cristo? Tenemos que hacernos esas preguntas. Vamos al tercer terreno. El terreno que está entre espinos. Que James Boyce le llama el corazón ahogado. Según el versículo 22. Esta persona escucha la palabra. Pero está más pendiente a su vida diaria que a lo que Dios pueda hacer en su vida. Este tipo de persona dice creer en el Evangelio. Pero no demuestra su amor por Cristo. Porque ama más su vida que la vida eterna que Cristo le puede dar. Y es importante reconocer que nuestra vida es importante, hermano. Aquí yo no estoy diciendo que nuestra vida no valga, al contrario. Dios le da valor a nuestra vida. Nuestra vida es importante. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra vida debe estar a los pies del Señor Jesús. Entregársela a Él para que Él haga con nosotros como Él desee. Y hace unas semanas atrás, o quizás cerca de un mes, tocamos los principios del reino y de los tesoros y de toda esta cuestión. Y dijimos que es importante ocuparnos por las cosas de Dios primero y que Él se preocupará por las cosas que nosotros. Él nos añadirá lo que necesitamos cada día. Pero el corazón ahogado, hermano, es un corazón orgulloso. Yo tengo una cita aquí un poco extensa, pero yo necesito que usted me escuche porque me parece que esta cita es bien relevante para este pasaje. Y también pertenece al pastor y teólogo James Boyce. Mire lo que dice esta cita. Présteme atención. Yo sé que me está prestando atención. Las riquezas no ahogan a una persona de un golpe. Es un proceso gradual. Como la cizaña en la parábola de Cristo, las riquezas crecen gradualmente. Lentamente, muy lentamente, ahogan los brotes de la vida espiritual interior. Él está diciendo, cuídese de eso si ya tiene posesiones o va tan campante adquiriéndolas. Sobre todo, tenga cuidado si está diciendo, y cito, necesito asegurarme de mi bienestar ahora. Pensaré en cosas espirituales cuando sea mayor o cuando sea viejo. Después me ocupo de eso. Pero Jesús previno contra eso en otra historia acerca de un hombre cuyos campos produjeron una cosecha tan buena que derribó sus graneros y construyó unos más grandes. Está diciendo, wow, hubo tanta abundancia que rompió lo que tenía, hizo unos más grandes. Y él decía para sus adentros, alma, muchos bienes tienes guardados, ¿verdad? Mucha acumulación para muchos años. Descansa. Come, bebe y regocíjate. Y aquí está la palabra, la parte final. Las palabras de Jesús fueron, y esto se encuentra en Lucas 12. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Se ocupó tanto por su vida. Que su vida espiritual, su alma no importó. Lo puso en segundo plano. No importa. Es como si Jesús estuviera diciendo, te ocupaste de todo, que básicamente fue ocuparte de nada. Y ahora, ¿qué será de tu vida eterna? Acumulaste. Y ahora, ¿y cuando te mueras? ¿De quién va a ser lo que tú tenías? Estas son cosas que decimos para ponernos a pensar. Señor Jesús nos está poniendo a pensar. ¿Qué es lo que debe tomar primado en nuestra vida? Es el fruto que debe dar el Evangelio. Y estamos viendo que la vida no lo es todo. Dios nos ha puesto aquí para ver qué es más importante, nuestra propia vida o Dios. Porque si nuestra propia vida es más importante, quiere decir que tenemos un ídolo. Ese se llama el ídolo por su nombre, Héctor Candelaria, el yo. Ese puede ser el ídolo. Esta es la condición del corazón, hermano. Y simplemente la palabra de Dios no echará raíces y dará fruto en un terreno que no esté preparado adecuadamente. Es aquí donde dependemos, hermano, del Evangelio y de la obra del sembrador. Y ese es mi segundo punto. El Evangelio y la obra del sembrador. Pero antes de seguir, déjeme hacerle algunas preguntas para reflexión. ¿Está usted dando fruto del Evangelio de Jesucristo? ¿Desea agradar a Dios más que su propia vida? ¿Está escuchando usted la palabra y usted está pensando en su mente, me importa poco lo que dice el pastor? ¿Verdaderamente le importa su eternidad? Preguntas que nos debemos de hacer si pensamos que tener fruto en el Evangelio es importante. Y es posible que usted también sea de la semilla que fue sembrada en un buen terreno. Ese es el cuarto terreno. Algunos pueden dar fruto al 30, al 60 y al 100. Aquí no está hablando tanto de la cantidad de la semilla, pero de la calidad. Si usted está dando un 30, está dando fruto. Si usted está dando un 60, está dando fruto. Y viceversa. Es más, si está dando un 10, está dando fruto. Lo importante es dar ese fruto que el Señor requiere de nosotros. Y déjeme decirle que en esta parábola Jesús habla sobre la deficiencia de los terrenos, no de la semilla. La semilla es buena. El problema es el terreno, el problema es el corazón caído del hombre. Y cuando Jesús vino en su primera venida, Él vino a hacer las obras de su Padre. Él predicó el Evangelio a todos los que se encontró en el camino, sin exclusión. Esta es la explicación que nos está dando sobre Él mismo. Él predicó el Evangelio, que es el símbolo de la semilla, a todos. ¿Pero qué pasó? No todos respondieron al mensaje del Evangelio. No todos respondieron a la semilla, no dieron fruto, no todos lo hicieron. En ningún momento Él les dijo a los discípulos que la semilla se estaba perdiendo si le predicaban el Evangelio a todo el mundo. No. Es que simplemente habrán momentos que la siembra echará raíces y el fruto se dará. En otros momentos, el terreno simplemente, por no estar en condiciones adecuadas, no dará su fruto. De hecho, no era trabajo de Jesús en escoger a quién Él le compartiría el Evangelio, como tampoco debe ser de nosotros. Posiblemente usted piensa que habrán algunas personas que nunca responderán al Evangelio. Déjeme decirle, cuando yo, muy joven, mi papá, para los que saben que mi papá fue pastor, yo a veces veía a ciertas personas y en mi poca capacidad y mi ignorancia, yo pensaba que había personas que nunca responderían al Evangelio. Yo decía, no, tal fulano es muy duro, tal fulana es muy dura, nunca llegarán al Evangelio. Hasta que un día vi una persona, que no voy a nombrar nombre, que yo pensaba que era un hombre duro, que yo pensaba que era un hombre que jamás Dios iba a poder accesar a ese corazón, verlo quebrantado y arrepentido por su pecado. Ese día yo dije, wow, si el Señor lo hizo con esa persona, Dios lo puede hacer con cualquiera. ¿Pero por qué? Porque yo lo estaba viendo a simple vista. Mi humanidad decía, es imposible. Pero Dios está diciendo, con Dios es otra cosa. Con Dios es posible. Quizá usted piense que usted es muy duro para arrepentirse y creer en el Evangelio. Quizá usted piense que usted puede estar en una de estas categorías de estos frutos. Quizás tenga un corazón duro. Quizás tenga un corazón superficial. O quizás tenga un corazón ahogado. Y usted me preguntará, ¿qué hago para ser un buen terreno? ¿Qué hago para ser un buen terreno? La respuesta es un poco difícil, pero déjeme dársela. James Boyce nos da una buena respuesta a esta pregunta. La respuesta es que usted no puede hacer nada. Como tampoco la tierra puede cambiar su naturaleza. Pero, el pero es donde está el issue. Aunque usted no pueda hacer nada, hay uno que sí puede. Ese se llama el jardinero divino, el sembrador divino, nuestro Señor Jesús. Él puede aflojar la tierra dura. Él puede arrancar las piedras. Él puede sacar los espinos. Esa es la esperanza que usted puede tener. No usted, sino la esperanza en el jardinero. Esas son las palabras que nos dice James Boyce. Nuestra esperanza está en Cristo, hermano. Cristo es el jardinero. Cristo es el sembrador. Él arranca toda muchedumbre que pueda haber en nuestro corazón. Él arranca todo pecado para llevarlo sobre Él mismo. Y para muchos esto parece ser una paradoja o parece ser una contradicción. Déjeme decirle que para la palabra de Dios esto no es una contradicción. El hecho que Jesús llame a pecadores al arrepentimiento sin que ellos puedan responder, eso no es una paradoja. Dios ha hecho responsable a cada una de las personas por sus acciones. Usted es responsable por sus acciones. Yo soy responsable por mis acciones. El Evangelio es para todos, pero solo responderán aquellos en lo cual el divino sembrador ha trabajado, en el cual el maestro se ha arrodillado, arrancado los espinos, ha sacado la tierra mala, ha limpiado. Si Dios trabaja en el corazón, si Cristo trabaja en el corazón, Él lo va a hacer. Y como leímos en Romanos 1, nadie tiene excusa de no conocer a su Creador. Algunos me han preguntado, ¿pero qué tal estas tribus que viven allá en las Amazonas o en África? Nunca ha llegado a nadie. ¿Usted sabe qué? Nadie tiene excusa delante de Dios. Nadie. Por eso es tan importante que la iglesia vaya. Se envíe misioneros. Llegue hasta esas tribus. Yo conozco un buen hermano y pastor que se llama Pastor Ramón Navas, que prácticamente vive en las Amazonas. Él es de Venezuela y él allí abrió, con la ayuda de muchas iglesias, abrió un campo. ¿Para qué? Para instruir a personas locales de las diferentes aldeas, para que ellos mismos, después de un año de capacitación bíblica, vayan y lleven el Evangelio a esas partes remotas de la tierra. Porque qué mejor que ellos llevarle la palabra a su propia gente. Por eso necesitamos obreros para la mies. Otra cosa es, hermanos, que Dios fácilmente pudo haber enviado a toda la humanidad, a todos nosotros, al infierno, como hizo en el tiempo de Noé, en el diluvio. Dios hizo eso una vez. Menos a Noé y a su familia, que hallaron favor y gracia. Sí, ya una vez Dios envió a todos al infierno. Pero Dios halló gracia en Noé porque era muy bueno. Porque después vemos el relato que después se borrachó y se desnudó. Ciertamente no era un santo. Pero Dios mostró su gracia y su misericordia con Noé y su familia. Pero la misma misericordia de Dios. Jesús nos sigue hablando de esta condición caída. Nos está enseñando la inclinación del corazón, que siempre es buscar su propio placer. Y Jesús nos está enseñando su soberanía. Y quiénes echarán raíces y quiénes rendirán frutos. No nos toca a nosotros, hermanos, decidir quién escuchará o no el Evangelio. Quizás usted, como a veces me pasa a mí también, no estoy exento de esto. Cuando tenemos actividades en la comunidad, o tenemos block parties, o tenemos game nights o algo, y invitamos gente que no conocen al Señor, y quizás compartimos con ellos, quizás hasta podamos dar una semilla del Evangelio y no vemos fruto. Es normal que a veces podamos frustrarnos porque no vemos el fruto que quisiéramos ver. Cuando llegamos el domingo esperamos ver quizás uno o dos de ellos y no vemos a nadie después de haber compartido o invitarlos a la iglesia. Pero tenemos que tener en cuenta, hermano, que el fruto no nos toca a nosotros. El trabajo del fruto es de Dios. El trabajo de que esta semilla sea creciendo en el corazón es de Dios. El mismo Jesús vino. ¿Y qué Él hizo? Tiró la semilla en todos los campos. Predicó el Evangelio a todo el mundo. Terreno bueno, terreno malo, terreno ahogado. A todo el mundo. Y mire cómo sabemos que este fruto es de Dios. Porque Pablo lo reitera en 2 Corintios 3, versículos 5 y 7. Aquí había una contienda en la iglesia de Corinto y habían dos bandos, uno de los que se iban con Pablo y uno de los que se iban con Apolos, que le había compartido el Evangelio, y cada cual en su propio grupo. Y Pablo tiene que escribirle, le dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Sino servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Pablo dice, yo planté. Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Pablo entendía bien este punto. Decía, aquí tú no tienes que tomar bando. ¿Tú sabes por qué? Nosotros solamente somos sirvientes del Señor Jesucristo. Aquí esto no es gloria para nosotros. Aquí toda la gloria le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay fruto, es Él quien lo da. Es Él quien da el fruto. Esa cepa de guineo que le dije al principio, que mi papá encontró que estaba empezando a echar fruto, alguien la sembró allí. No fue él. Pero él va a recibir el fruto de esa siembra. Posiblemente nosotros nos toque recibir el fruto de la labor de alguien que le predicó el Evangelio a otra persona. Y nosotros recibamos el fruto. O viceversa. Nosotros quizás le compartimos el Evangelio a alguien. Y años después, alguien reciba ese fruto. Porque Dios pone a las personas donde Él quiere. No importa quién esparció la semilla. Lo que importa es el resultado. El resultado completo es de Dios. Y así hizo Jesús. Él esparció la semilla y dejó que su Padre hiciera el resto. Queridos hermanos y hermanas que se encuentran aquí, ¿está la palabra de Dios produciendo fruto en tu vida? ¿Está la palabra de Dios produciendo fruto en tu vida? Déjeme decirle que si ha producido fruto en su vida, no tiene nada de qué jactarse. Al contrario, dele la gloria a Dios, quien es el que trabaja en el corazón, trayéndolos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y usted que está aquí y no ha visto evidencia de fruto en su vida, le pido que ore a Dios, que le quite los deseos de complacerse a usted mismo, que deje de vivir para sí mismo y que pueda dar fruto para Dios. El primer fruto de un buen terreno es el arrepentimiento de sus pecados y la fe. A este Jesús que se ofreció como el sacrificio perfecto en obediencia a su Padre. Es la semilla del Evangelio, creyendo en el que hizo la obra del Evangelio posible, que es Cristo. En el único que se encuentra el perdón de pecados, en el único que podemos hallar vida eterna, en el único que nos puede reconciliar con el Padre Celestial. Así es como se comienza dando un buen fruto. Además de que termino con este pasaje en Ezequiel, para que veamos que es Dios quien merece toda gloria y honra en la conversión de la persona. Esto es lo que Dios hace en el nuevo pacto. Bueno, aquí no tenemos nada de que jactarnos. Ezequiel 36, 25 al 27. Mire lo que dice. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Mire lo que está pasando aquí. La iniciativa es de Dios. Yo haré. ¿Por qué? Porque por naturaleza caemos en uno de esos tres terrenos malos. Y como somos un buen terreno, es cuando el sembrador ha tomado el tiempo para limpiar todo lo que hay ahí y poder rendir buen fruto. Es así y solamente así, hermanos, que echaremos raíces y daremos el fruto evidenciando que somos parte del reino de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Ore conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Espero, Señor, que yo haya podido ser claro en traerla. Y si hay algo que quedó duda, Señor, que sea tu Espíritu Santo corrigiendo cualquier error que yo haya podido cometer, Señor. Pues lo que deseo es ser fiel a tu Escritura y que seas tú, Señor, arrancando, Señor, los espinos, arrancando, Señor, las cosas malas que podamos tener en nuestro corazón, Señor, y que reconozcamos, Señor, que aunque demos buenos frutos, en ocasiones como que queremos parecernos a otros terrenos, Señor, te pedimos que nos libres del maligno y te pedimos que nos libres de nosotros mismos, Señor, cuando nuestra naturaleza pecaminosa quiere salir a flote, Señor. Permite, Señor, que ese evangelio siga produciendo fruto en nuestras vidas, Señor. Como hijos tuyos que somos, Señor, de tu reino, Padre amado. Reconociendo que tú eres, Señor, el que te llevas toda la gloria en toda esta obra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén.